Cuequiperos, bienvenidos al episodio de esta semana. Soy Mauricio Curi, me invitaron el día de hoy y vamos a hablar un poquito de lo que pasó este fin de semana en Miami y qué pasó. Ganó Lando Norris. Eso fue lo que pasó.
I'm leading, he wants to pass, he push me, I push him back and after he push me off the track. It's not fair, eh?
What's happened with Max?
Nothing, just an incident on the race.
It's Friday then, it's Saturday, Sunday, what?
Smooth operator.
Max, you are a three-time world champion, that's unbelievable, mate, absolutely unbelievable.
Everybody's a Ferrari fan, even if they're not, they are a Ferrari fan.
Oh, Checo is a legend.
I am stupid. I am stupid.
Cuequiperos, qué felicidad estar otro martes platicando con todos ustedes después de esta maravillosa intro y el spoiler alert de nuestro invitado del día de hoy. Pero antes quiero darle la bienvenida a Raúl, que está también por aquí ya presente. Es nuestro productor también.
¿Productor? Espérame, soy presentador, productor y presidente del club de fans. Oye, pero porque está ahorita Mau Curi atrás de bambalinas, entonces déjame lo meto porque ve nada más cómo va a empezar este programa. Mira, ándale.
Número cuatro.
Oye, me hubiera puesto mi playera de Lando Norris.
Sí, hombre. Oye, Mau, sé muy bienvenido a esta tu casa. Gracias. No sabes, somos fans de tus TikToks y pues por fin se nos hizo tenerte acá, hombre.
Sí, ya, Victoria y Lando Norris me invitaron, qué amabilidad la suya, ¿eh?
Es que no conozco a otro vicepresidente del club de fans de Lando Norris.
Creo que me ha pasado un presidente y un vicepresidente al momento.
Sí,
aceptan currículums, ¿eh? ¿Para qué?
Sí, por supuesto, necesitamos tesorero y groupies, y groupies.
Groupies yo creo que tiene un buen, la verdad. Oye, ¿seguro? Mau, bienvenido a Paywall, tu casa. Cuando quieras venir, sabes que estás totalmente invitado aquí con nosotros. La verdad es que yo te conocí súper chistoso porque justo me apareció un video tuyo en el Gran Premio de Austin y me dio muchísima risa y no me acuerdo a quién se lo enseñé. No sé si fue a Raúl o a Ana, que les dije, o sea, eran de Pitbull, y les dije que no manches, está súper chistoso este video. Y al día siguiente te conocí. O sea, entonces fue así como, wow, que te acababa de ver y que luego te conocí, y la verdad es que tienes una vibra súper cool, y nosotros, más que nadie, sabemos que gente que hace contenido de Fórmula 1 es bienvenido al programa.
Muchas gracias, Rey. Yo feliz de estar aquí con la familia de Cuequiperos. Raúl, muchísimas gracias por la invitación.
No, hombre.
Y aquí estoy, pero cuando quieran invitar, yo estoy puesto siempre.
Gracias, no, de verdad qué orgullo tenerte por aquí. Antes de empezar a platicar un poquito sobre la carrera, esta es una de las preguntas que siempre le hacemos a nuestros invitados y es, quiero que nos platiques cómo es que tú empiezas a hacer contenido de Fórmula 1. La verdad es que ya vimos que ya tienes más de 50,000 seguidores en Instagram, en otras plataformas.
¡Felicidades!
La verdad, muchas, muchas felicidades. Creo que tu contenido es un contenido súper orgánico y que le hacía falta a la comunidad de TikTok de la manera como muy casual y graciosa, que creo que eso está increíble. Pero quiero que nos platiques un poquito de ti. ¿Quién es Mau Curi F1? ¿Cómo nace como este proyecto? ¿De dónde nace tu pasión del automovilismo y de la Fórmula 1?
Pues a ver, yo empecé a hacer contenido. Siempre había querido crear contenido, pero nunca encontraba el qué mostrar. Entonces pues empecé a ver, en Fórmula 1 me gusta mucho, ¿por qué no empezar a hacer un poco de contenido de Fórmula 1? Y cuando empecé mis primeros videos, hace poquito subí uno de hecho a Instagram y era una cosa horrible, o sea, la manera en la que hablaba, no me reconozco ahorita de cómo estoy hablando, incluso ahorita también me costaba mucho hacer este tipo de cosas. Entonces intenté meterle esta parte diferente, como de no nada más informativa, sino meterle un poquito de comedia, hacer sketches, y poco a poco empecé a agarrar mi propio estilo para crear videos, y así fue como empecé. La verdad es que me aventé, siempre había querido, y estoy bastante feliz. La verdad, la comunidad de Fórmula 1, igual creadora de contenido como ustedes, me recibieron con los brazos abiertos. Llevo un poquito más de un año, justamente hace poquito cumplí el año haciendo videos y estoy feliz. La verdad es una pasión que todavía me hizo que me gustara más la Fórmula 1, hizo que aprendiera más de Fórmula 1 y pues también en parte por eso la hice. Ah, bueno, y me empezó a gustar. Ya me gustaba la Fórmula 1 antes, pero no tan apasionado como ahorita. Llevo 4 años con mi novia y su papá corría coches. Entonces, pues dije, ¿por qué no empezar a aprender un poco más de Fórmula 1 para llevarme bien con mi suegro? Y así fue como empecé.
¡Qué barbero! La forma más... No, no es cierto.
Un poquito, vaya, pero imagínate, tanto me gustó que aquí estoy.
Oye, dice no, mi papá que necesita a alguien así. Ay, sí, su, venir papá, a platicar coches con él.
Su papá le acaba de hablar. Oye, no, no es cierto. La verdad es que te lo dije, nos conocimos en la Fórmula E, ¿no? Este año. Nos la pasamos padrísimo, te lo dije, me gusta mucho el contenido. La verdad es que luego me muero de risa con las que subes de tú platicando como Ferrari, lo te cambias y... Sí, está increíble porque estamos en un grupo y la otra es, mandaba un video de McLaren y luego ya mandaba otro y ya tenía la de Ferrari y luego la de Mercedes. Entonces está increíble.
Oye, justamente nunca la lavo porque siempre la estoy usando.
Oye, pero bueno, hoy aparte de invitarte por quién eres, la verdad es que no encontré una mejor persona para invitar después de la primer victoria de Lando Norris. O sea, te lo juro que conocemos a mucha gente que se dedica a esto, pero así ganó Lando, aparte de que el rush me duró como 8 horas y la cruda peor, y dije, no, a Mau le tengo que decir. Entonces, te lo juro que no encontré a mejor persona.
Oye, yo feliz de estar aquí también para demostrarle la pasión que tengo por ese hombre, que ya no es un niño, ¿eh?
No, ya no.
El domingo se volvió un hombre.
El domingo se volvió un hombre y ahorita les voy a platicar por qué creo que puede ser campeón el año que entra.
A ver, yo
también. Wow.
Y no me estoy volviendo loco. A mí no me estoy volviendo loco, ¿eh? Ya sabe que yo, cuando digo algo, porque...
hay cositas.
Pero a ver, Regina, digo, a ver,
Raúl es la persona que conozco desde que empezamos a hacer Pitwall y un podcast antes, o sea, desde hace más de 5 años, que siempre lo ha dicho. O sea, desde que llegó Lando Norris a la Fórmula 1, él dijo, Lando Norris es uno de los mejores pilotos y es mi pollo y yo lo adoro y estoy muy, muy, muy feliz por ustedes que son realmente fans y por ti, Raúl, que pues logra su primer victoria. Pero vamos a empezar un poco más atrás durante este fin de semana. El Gran Premio de Miami se corre por tercera vez en el campeonato, un gran premio que a mí en lo particular me es muy agridulce, o sea, creo que por una parte está muy padre toda la parte del espectáculo de quienes van y de lo que hay alrededor de la Fórmula 1 ese fin de semana, pero por otra parte para mí la carrera no da de qué hablar, ¿no? Este año, sin duda, fue totalmente diferente. Para empezar, tenemos un sprint por primera vez en el calendario en este circuito, que yo creo que era, a ver, si están haciendo uno de los fines de semana más famosos de la Fórmula 1 en Estados Unidos, pues valía que fuera un sprint para que tuviera más acción en pista, ¿no? Pero vamos entonces a empezar a platicar antes de la carrera, antes de la llegada de la victoria de Lando Norris, de estos tiempos, cómo iban, sobre todo el viernes, unas prácticas, honestamente, a diferencia de China, yo creo que unas prácticas son suficientes en Miami. Okay. Yo Maurito, Mau, te vas a dar cuenta que yo no tengo mucho odio a este circuito.
No, a ver, antes del domingo también yo.
Y hay que decirlo, la verdad es que en general, la pista no trae mucha emoción. Ahora, lo que a mí me pareció arriesgado, y lo platicamos el martes pasado, es que metieran un sprint, se me hacía interesante. La verdad es que nos dimos cuenta desde el viernes que algunos coches estaban degradando las llantas de más. Algunos como Ferrari, que de plano deck cero, que era muy loco. Y se podía poner interesante. También nosotros sabíamos desde la semana pasada, bueno, no nosotros, sino todos sabíamos que McLaren iba a traer un coche nuevo. Sí, un coche nuevo, la verdad, piso y alerones y cuanta cosa. Entonces, no, a ver, y lo pusimos en el top 3 de pronóstico, pusimos a los dos Red Bull y a Lando en tercero, pero jamás nos imaginamos, ¿no? Digo, aparte por circunstancias de la carrera, también hay que decirlo que fue muy beneficiado con el safety car, pero aún así es súper válido. ¿Tú qué opinas de este circuito y qué opinas de tener un sprint en Miami?
A ver, para la gente que va al... Las sprints me gustan cuando voy al Gran Premio. O sea, cuando voy al circuito está padrísimo ver un sprint porque tienes más acción. Tal vez para las personas que estamos desde casa o para la gente más purista de la Fórmula 1 no es tan fan, pero la verdad es que ir a un Gran Premio cuando toca sprint no está tan mal, porque tienes todo el tiempo algo que ver y algo que va a valer la pena para el campeonato. Entonces, eso es lo único que me gusta de las sprints, cuando vas, nada más. Y de Miami a mí no me gusta nada. La verdad, y la sprint, justamente no hemos hablado de la sprint, pero la sprint del sábado es justamente como son las carreras ahí. O sea, no hay absolutamente nada. O sea, no hay nada que ver. El domingo fue otra cosa completamente diferente. Vimos en un sector, creo que es el segundo sector antes de la chicana, vimos a los Alpine pelear.
Sí.
Están pared con pared. Que son cosas que no pensé que lo iba a ver nunca en Miami y me encantó. O sea, vi cosas diferentes de Miami este año. En la carrera.
Vimos aparte un Magnussen que tiene dos carreras, que está vuelto loco, ¿no? Lleva ya 10 puntos de penalización.
No,
está a 2 y le echaron como 50 segundos el fin de semana, o sea.
Pero, ¿se acuerdan cuando les dije que Magnussen se tiene que ir ya?
Pero también hay que decirlo, le puso una emoción porque con Hamilton peleó, hubo un rato que pelearon bien, ¿no? Sí. Pero ya después hubo el contacto con Albon y después, o sea.
Es que te voy a decir que creo que al principio pasa con Miami, ¿no? O sea, con el sprint qualifying y con el sprint. O sea, creo que, como tú bien dices, Mau, es un formato que se da para que se llenen los autódromos, para tener más vistas también y pues meramente para vender, ¿no? Sí. Eso es básicamente por lo que se hace. Creo que fue un acierto volver a cambiar el formato del sprint hacia este año, hacia el pasado que habíamos tenido, o sea, no el del año pasado, sino el antepasado, porque no se ve afectada la carrera en sí con las circunstancias que puede haber en el sprint. O sea, antes veíamos que si había una penalización, normalmente esa penalización sí iba a tener que cumplir o en la quali o en la carrera, ¿no? Aquí no, por lo que representa. Bueno, puede ser que sí, pero vimos que no. Ahora, ¿qué pasa con Magnussen y con el sprint qualifying y con el sprint, ¿no? O sea, yo creo que llega un momento en donde es frustrante para él, para sus circunstancias, para su carrera y para lo que le está pasando, que empieza a cometer aún más errores y errores que incluso se ven hechos a propósito. Y la FIA, además de que obviamente lo iba a penalizar, pues le da este sabor que le hacía falta a que cambiaran los resultados de algo tan aburrido como lo estaba haciendo o tan plano como lo estaba haciendo la sprint qualifying y el sprint, pero yo creo que sí fue un acierto tener el sprint en Miami porque nos dio más de qué hablar y porque si hubiéramos quitado la circunstancia de la carrera hubiera sido una carrera totalmente aburrida como lo habíamos tenido todo el fin de semana, sí, y el fin de semana hubiera sido un fin de semana más en el Gran Premio de Miami. Quiero saber qué opinan ustedes. A ver, yo creo que con todo esto de McLaren, ¿no? O sea, McLaren anuncia sus nuevos componentes, lo que va a cambiar, sus actualizaciones, y creo que lo vimos durante todo el fin de semana, ¿no? O sea, vimos muy buenos resultados de Oscar Piastri en las prácticas, luego en la clasificación también les fue bien. En el sprint, le fue muy mal a Lando, tuvo mala suerte, honestamente. Pero creo que durante todo el fin de semana de quienes se hablaban eran tanto de Oscar Piastri y de Lando Norris. Porque si bien sabemos que Red Bull y que Ferrari tenían buenos resultados, era la sorpresa, ¿no? Era el factor de la mejora que había tenido McLaren.
Oye, y platicando con Alfonso Fabre, quien le manda un abrazo y lo felicito, ¿verdad? Porque pues es parte de McLaren y nos dijo, oye, nos tienen 2 semanas prácticamente sin dormir. Para las mejoras, ¿no? Y entonces es cuando te das cuenta de todo lo que viene atrás, de poder ganar, en realidad fueron 4 o 5 décimas contra Red Bull. Pero si le sumas que el safety car te dejó adelante y que con aire limpio el McLaren iba demasiado duro, pues es como le pudo sacar los 7 segundos, esta cosa que se pone, los 7 segundos a Max, ¿no? Que no es poca cosa, ¿eh?
Nada.
No.
Que no es poca cosa.
Pero Raúl, a ver, no sé qué opinan ustedes, pero yo creo que hay, que hoy en día los coches de Fórmula 1, o sea, estos coches que estamos viendo, son muy lentos con aire sucio y muy rápidos con aire limpio, ¿no? Todos. Entonces yo creo que la ventaja está en poderte separar del DRS de este primer lugar para poder obtener puro aire limpio y ir mejorando los tiempos?
No necesariamente, es que hay como un gusano ahí de tiempo medio raro, estás a una distancia de 1.5, o sea, de menos de 1.5 segundos, y déjate el aire sucio. El tema es que las llantas, que por la nueva reglamentación aerodinámica, las llantas sufren más. ¿Te acuerdas que en años pasados, o más bien el año pasado, decían, ay, con esta nueva configuración los coches se van a poder seguir más?
Seguir más.
Uh-huh. En realidad, sí, se pegan, se pueden seguir más, pero también en algún tipo de pistas, como era Miami, que la temperatura fue brutal, pues evidentemente eso no aplicaba. El cambio de temperatura de la pista fue una locura. Ahorita les voy a poner aquí, porque ya nos lo mandó Pirelli. Pero fue una pista que hizo sufrir a los coches de más. Ferrari traía muy buenas expectativas y en realidad le sufrieron. En algunos, a ver, Checo, a ver, también hay que decirlo, Red Bull no le fue bien y en algunos momentos Checo iba mal.
Sí.
O sea, no encontró el coche, le iba cambiando la entrega de torque, no pudo.
Y al final cuarto lugar para Checo,
Sí, oye, y aparte les voy a decir una cosa, yo sinceramente me dio pena, subí un post, ¿no? Un post que dice, puta, cuarto lugar y pues a ver si lo heredó, la verdad, sí. Digo, que igual vale, pero si lo hiciste así, no le eches tantas ganas.
Sí.
Cuando en realidad estuvo peleando media carrera con un Lewis Hamilton que traía un muy mal auto y eran lentos.
Sí, le costó, perdón, le costó también.
Hablé de más, mi querido Mau, cállame.
Ah, perdón, jamás voy a hacer eso, pero justamente por fin vimos un error de Max, que hace mucho no lo veíamos.
Sí. Oye, y luego le preguntan, le dicen, ¿por qué te la bancaste? No me gustó.
No sabía bien ahí.
No, a ver, sí, estoy totalmente de acuerdo. O sea, creo que los errores son tan pocos de Max que salida en curva y ya es así como se equivocó y le costó la carrera. Yo creo que fue un factor de muchas cosas, ¿no? Ese tema, o sea, obviamente no solamente el cono, o sea, el safety car justo en ese momento que Lando no había parado, la buena carrera que tuvo Lando Norris también durante todo el tiempo, poderle aguantar esa largada de safety car a Max Verstappen es de aplaudirse, y más en cómo largó Max, que lo hizo muy bien. Entonces, yo creo que fue como un conjunto de muchos factores la victoria de Lando Norris, y son así las victorias, ¿no? Dentro, y sobre todo las primeras victorias dentro de la Fórmula 1. Entonces, la verdad es que creo que a partir de que Max se lleva el cono, la carrera mejora. Porque oye, sí estábamos viendo un trenecito tremendo.
Sí, les voy a platicar, estaba platicando con un amigo de otro podcast, no le voy a decir el nombre porque lo voy a quemar. Entonces me dijo, porque ya ves que subí un video festejando, porque neta, no saben, yo lloraba, ¿eh?
Sí.
Y me dice, ¡ay, de churro! Y la verdad es que no fue de churro, o sea, la verdad
no,
es que...
No, tampoco.
Sacarle 7 segundos, no, pero es que el coche iba dañado, ¿no? Y luego, ya, pues ok, sí iba dañado, pero la verdad es que el Red Bull es mucho más rápido, o ha mostrado ser más rápido, y ha mostrado sacarle 15, y ha mostrado sacarle 20, 25 segundos al segundo lugar. No es sencillo sacarle 7 segundos a Max.
No, hombre.
Con
no,
el coche que quieras.
Cuando tenía el coche más o menos bien, aún así no se le despegó, creo que
quiere. No.
No se fue.
No, y a ver, no se fue exacto. Estaba dos, tres. Y les voy a dar aquí un dato. De todas las vueltas en el Gran Premio de Miami, en 29, los McLaren fueron los más rápidos, en 29. O sea, es importantísimo.
Bueno, a tal nivel que también es Oscar Piastri quien se lleva la vuelta rápida.
Sí. No, y Lando Norris en el primer stint, cuando ya estaban muy dañadas las llantas y estaban a 50 grados en la pista, el cuate metió 3 vueltas rápidas para recortar la distancia a Leclerc. O sea, no es poco, la verdad.
No, hombre, y tampoco es poco que después de lo que le pasara a Oscar Piastri pudiera subir al número 13 durante la carrera, y porque no arriesgó, porque el mismo equipo le dice, oye, no arriesgues, no nos conviene tener ahorita ningún tipo de safety car.
Es,
¿no?,
el mejor radio que he escuchado en mi vida.
Buenísimo, pero creo que también, o sea, el resultado de los dos McLarens habla por sí solo, ¿no? O sea, no es solamente el que pasara algo, tiene que ver, sí, pero como ya lo mencioné, son carreras de coches, es Fórmula 1, las victorias y las primeras victorias suelen ser así, pero también hay un mérito propio grandísimo.
Y a ver, quiero preguntarles algo. Yo evidentemente soy muy fan de Lando, pero la verdad es que el balance, o sea, quitando el resultado de la carrera, ¿no? O quitando la carrera, el balance yo creo que se había ido del lado de Piastri este fin de semana, había sido mucho más completo. No sé qué piensan ustedes.
Siento que, a ver, no, Mau, necesito saber tú primero.
Yo, o sea, justamente iba a decir eso, que sí, o sea, justamente vi un... Y eso que las mejoras creo que nada más la tenía Lando.
En el traía como el 50%, Oscar.
Entonces, creo que el resto se lo van a poner en Imola. Pero sí vi un Oscar, vaya, mínimo las primeras vueltas, igual en la carrera. O sea, en la carrera Oscar estaba peleando más que Lando. A Lando yo jamás me esperé que ganara la carrera, la verdad. Hasta el momento que yo dije,
ahora sí se la va a ganar.
Sí la va a ganar. O sea, ya cuando le queda menos de media carrera, sí la va a poder ganar. Y Oscar hizo un estupendo trabajo. O sea, la verdad es que el resultado que tuvo al final no amerita todo lo que hizo en el fin de semana.
100%. Y otra vez, es un resultado, a ver, porque me han dicho, no, es que Oscar Piastri es mucho mejor que Lando. A ver, no, sí los puedes comparar, pero son pilotos muy diferentes. Aquí lo que les dije a todos, porque no creas, tengo un grupo donde gané como 12 apuestas de que quién ganaba antes una carrera. Y por cierto, Héctor, págame, no te hagas. Es muy completo, pero este fin de semana Oscar Piastri le ganó la inexperiencia.
Sí.
Por sí, pelear con Carlos Sainz, literal, perdió tal vez un muy buen resultado como equipo de poder hacer un 1-4, un 1-5, que no vale la pena arriesgar tanto a veces por una posición. Y lo perdió todo, ¿eh? Todo.
Sí. Y se le ha dicho. El año pasado también a Oscar se le vio igual en Hungría.
En Hungría.
Creo que igual contra. No sé, creo que
contra Sainz, ¿no?
Contra Sainz o Checo, no me acuerdo cuál de los dos era. Pero igual, o sea, siento que todavía le falta a Oscar esa parte de madurez dentro de la Fórmula 1 para que pueda dar ese salto que Lando, pues ya lleva tiempo de experiencia.
No, y a ver, y lo ha estado trabajando Lando, ¿eh? O sea, cuando llegó, sinceramente, en el año de pandemia, en 2019, que sube a McLaren y que para mí era, y pregúntale a Regina, yo estaba llorando porque lo subieron a Fórmula 1. Ese fue un año de aprendizaje, pero en pandemia, recuerden que se subió al podio en la segunda carrera, en Estiria. O sea, sí. luego. Y entonces se mostraba, a ver, ayer era el Carlando y entonces era una pareja preciosa en la Fórmula 1 y se ayudaban y competían también, pero muy limpio entre los dos. Pero hoy en día, si tú, perdón, Regina, ya voy a acabar.
No, yo hablo un chingo, perdón. Yo también.
Pero si hoy tú pones a Oscar y a Lando a competir, en calificación puede ser que Oscar sea mejor. Sí, porque ha sido muy rápido, pero en carrera la verdad es que el ritmo que lleva Lando y sobre todo esta experiencia, que a veces también Lando en los momentos críticos ha fallado, pero han sido menos, pero yo creo que hoy Lando es ligeramente superior a Oscar Piastri. Quiero que me digas qué piensas tú, Mau, y también tú, Rex.
Échale, Rey, con confianza.
Pues yo, es tu casa.
Es justo lo que decir.
Es tu podcast.
A ver, yo creo que... A ver, primero platicando lo que tú decías, Raúl, de la diferencia de cuando entra Lando Norris a cuando entra Oscar Piastri a la Fórmula 1, creo que son también años diferentes, porque cuando Lando entra a la Fórmula 1 habían muchos rookies o gente que llevaba muy poco dentro de la Fórmula 1, entonces la curva de comparación era mucho menor a la curva de cuando entra Oscar Piastri como el único rookie del año, ¿no? Entonces,
pero el McLaren era una porquería en 2019.
Sí, también.
Pero también el año pasado fue con Oscar, ¿no? Al principio.
Exacto, bueno, sí, el año pasado fue un asco el McLaren al principio.
Al principio, ya después... Tanto
no, mitad de temporada mejoró... excepcional.
Bakú fue el cambio. Bakú, y a partir de Bakú,
Pero yo creo que este fin de semana los resultados finales de Oscar Piastri fueron buenos, pero yo creo que sí, de alguna manera fue superior Lando Norris. O sea, creo que, por ejemplo, en el sprint qualifying, le falta una vuelta a Lando Norris para superar el tiempo que estaba teniendo Oscar Piastri, ¿no? Y lo sacan antes. Luego tiene esa mala suerte en el sprint y creo que, o sea, ya lo mata con decir que tiene la victoria en esta carrera, ¿no? Entonces yo creo que el fin de semana sí fue 100% de Lando Norris. No quiero desameritar lo que hizo Oscar Piastri porque creo que estuvo muy bien y que fue un muy buen fin de semana para él, pero también estoy de acuerdo con lo que dicen ustedes, o sea, creo que le falta esa pequeña parte de estar tiempo dentro de la Fórmula 1. Porque el estar dentro de la Fórmula 1 no solamente significa poder aprender más a conducir tus monoplazas o a poderlos adaptar a tu tipo de manejo, etcétera, sino también a conocer a tus rivales, a conocer cómo manejan tus rivales, cómo maneja Sainz, cómo maneja Checo, y creo que esa es una parte muy importante de
la Fórmula 1. A ver,
Sí, pero todos tienen que saber cómo manejan también los otros y qué tipo de manejo tienen para poder, pues.
100%. A ver, con ellos. Yo sé que Regina lleva el programa hoy, pero...
Tú puedes llevarlo también, si quieres.
Es mi programa también.
Es tu programa también, de todos.
Creo que a mí me invitaron nada más.
Oye, no, espérame. Quiero saber, Mau, ¿quiénes para ti fueron los ganadores? ¿Quiénes fueron los perdedores? Y que me des una calificación de todo el fin de semana.
A ver, ganador claramente me quedo con McLaren y con Lando Norris. O sea, completamente me quedo con él. Perdedor, yo creo que Mercedes, no lo quiero decir como perdedor, pero cada vez me decepcionan más. O sea, cada vez yo creo que se están estancando un poquito más. El saber que Hamilton ya se va a ir y que Hamilton tal vez, ya no sé, porque no estoy adentro, no esté tan comprometido con el equipo, que seguramente sí, porque es el equipo que lo vio crecer.
Seis campeonatos le dio.
Pero la verdad es que queden fue, creo que fue en el sprint qualifying, que los dos no pasaron de Q2.
Sí.
Entonces, yo creo que me quedo ellos como los perdedores. Red Bull un poquito también. Y me quedo con ganadores también, Visa Cash PRB, ya iba a decir Alfa Tauri. Siento que dieron también un muy buen fin de semana.
Le puedes decir como quieras.
Estoy muy cerquita de Visa Cash PRB. Con sus dos pilotos, uno jaló en la sprint y el otro jaló en la carrera.
Sí, y ahí están los que decían, porque a ver, calificó súper bien Richardo para el sprint. Sí. Y todo el mundo decía súper Richardo y los europeos otra vez. Ahí va el reemplazo de Checo Pérez otra vez. Y en carrera se nos muere. Y todo lo contrario, Yuki. Yuki, que le había ido muy mal, saca la carrera por ellos.
Sí, sí, termina séptimo lugar, creo que Yuki en la carrera. Y bastante constante, Yuki. La verdad es que ahorita está... De todos los errores que hizo al principio de su carrera, empezó ahorita ya a hacer más.
Te voy a decir que yo hablaba malísimo a Yuki y le decía a Regina...
¿Sí? O
sea, no sé cómo lo quieres, porque Regina es...
Yo también Regina lo quiero.
Yo soy Yuki fan.
Yo te voy a decir una cosa. A mí me cayó muy mal en Italia.
Ajá. Lloraba mucho.
No,
tuvieron que decir que lo mandaron al psicólogo públicamente.
No, pero déjate eso. En Italia... Nadie lo pelaba, iba caminando hacia su coche, un NSX de Honda.
Cuando tú estabas ahí, o sea, esta es anécdota personal.
Sí, personal.
Ya se iba a subir al coche y entonces pues llegamos un par de... Porque nadie lo peló, te lo juro. Llegamos un par de fans y... Yuki una foto y nos jaló así y hasta casi quita los dedos de la puerta porque me los arrancaba, ya sabes. Ahí me cayó muy mal, la verdad. Pero
Raúl, eso es súper subjetivo. No, acuérdate que los pilotos tienen buenos y malos días. Es como la gente que me dice, Max Verstappen es un sangrón. Y cuando yo lo conocí, pues sí, fue la persona más adorable del planeta.
Pero sí, pero entiendo que pues, ahí estás cruzando un tema de vida personal. Y en pista me ha callado el hocico durísimo. Este año,
sí.
San Yuki Tsunoda. Y saben, de verdad, digo... ¿Saben quiénes hicieron un muy buen fin de semana quitando los 50 segundos de penalización para Magnussen? Los dos Haas, la verdad es que hicieron un buen trabajo.
¿Sí? Esos son mis perdedores, me voy a adelantar. Mi perdedor es Magnussen, porque comparas todas sus resultados contra Hülkenberg y son pésimos. Entonces no puedes decir que,
pero,
que Haas en general le fue bien teniendo
pero, un Toyota, ojo.
¿Sabes? A Hülkenberg le fue bien. O sea,
pero
Q3 en el sprint qualifying. Suma puntos en el sprint. Se queda a un lugar en la carrera de sumar puntos. O sea, yo creo que aquí uno de los ganadores es Hülkenberg, no Haas en general, porque pues, son un equipo y a uno de su equipo le fue muy mal.
¿Pero qué crees? Que,
y si no estás de acuerdo, Magnussen, nos agarramos a golpes.
Voy para allá. Pero Magnussen hizo un tapón para que pudiera...
Para Hülkenberg, pero no me importa. O sea, yo sé que no, no.
¿Tú qué piensas de eso, Mau?
Yo estoy con Regina en esta, la verdad.
No, pues vénganse los dos, pues.
No, estoy con Regina. O sea, Nico está haciendo una muy buena temporada. Ya tiene lugar asegurado la temporada que entra también. Que la es... Digo, sé que no es el tema, pero que sea el proyecto de Audi está padrísimo.
No, está súper cool, la verdad. Lo platicamos el programa pasado. Regina cree que no es para largo plazo, ¿no?
¿Cuánto o sea, tiempo le das?
O sea, un 25 año. 26, sí.
Uh-huh. Ok.
Y yo creo que siendo un piloto quemado, pero con mucha experiencia,
hasta o sea,
creo que puede ayudar a preparar muy bien el coche. Habrá que ver a quién le ponen de compañero. Nosotros, a ver, es más, Regina, perdón, te quité el protagonismo de este programa.
Por favor, tómalo, es tuyo.
¿Quién crees que sea compañero de Nico Hülkenberg en 26 en Audi?
¿Yo? Porque, ajá. Híjole. ¿Carlos Sainz cada vez lo veo más lejos?
100%. Sí. Carlos Sainz, yo creo que esta semana se anuncia que firmó con Mercedes.
Con así. Mercedes, sí.
Yo creo que sí. Yo a Carlos Sainz no lo veo. A varios se les acaba contrato para la siguiente temporada. Bueno, esta temporada. No sé. No sé a quién podría tener Audi. O sea, tal vez podría tener a dupla otro carnal alemán. O puede ser alguno de los Alpine. Ya sea Ocon o sea Gasly.
A ver, ahí te va. Y qué bueno que dices, qué bueno que dices Alpine. Para mí,
ajá,
hay tres candidatos hoy en día. Y es Pierre Gasly,
uh-huh,
o sea, pero cañón, este es el que más me suena. El segundo es se me fue el nombre del hijo del Kaiser, Mick Schumacher, que es el que menos,
sí,
pero debe de estar ahí. Y la otra es Valtteri Bottas.
Pues que es que sí.
Yo creo que otra opción podría ser Checo Pérez para 2026.
Para 2026 podría ser.
Para 2026, obvio, ¿no?
No creo, pero... Yo, nos vamos a extender 2 horas aquí, pero... yo la verdad es que veo difícil que Checo salga de Red Bull,
No, sea, 2025 es un hecho.
Ni en 26, Es muy difícil.
Va a depender de la temporada de 2025. O sea, también sabemos que Red Bull, sobre todo los segundos pilotos, no trabajan tan en plan a futuro, si no es conforme los resultados y no, conforme los años.
Yo sé, pero a ver, si bien no lo ha hecho perfecto, no lo ha hecho mal. Este año lleva 4 podios, medianamente ahí va en los puntos, digo, está 35, si no mal recuerdo.
33.
33, gracias, de Max. No es mal. O sea, no es mal. Sí, evidentemente ya traes pegado a 5 o 6 puntos a Leclerc, pero también la temporada es muy joven, ¿no?
Sí. 6 carreras.
Exactamente. Entonces, no sé qué opinas tú, Mau. A ver, y si acomodamos... Así se hacen los programas de pitbull.
Está difícil. No sé.
Y si acomodamos la parrilla del 26...
Está buena. Porque no tenemos absolutamente nada.
Ay, ya me falta un buen.
No, ya a ver, pero. Rapidísimo, nada más quiero saber esto. Kimi Antonelli, Mercedes pidió permiso a la FIA para que pudiera correr antes de cumplir 18, ¿no? Que eso era un impedimento. Ya hay un escrito formal de Mercedes. Entonces, mi pregunta es: ¿sube Kimi Antonelli a Mercedes o a Williams?
Yo lo subiría a Williams primero. Pero ahí te metes en un problema si fichas a Carlos Sainz.
Justo eso iba.
Pues tienen una broncota, la verdad, mis carnales de Mercedes.
Sí, tienen muy buenos pilotos. Y también está Besti, que probó aquí en el GP de México de y México. Lo hizo bastante bien.
Sí, pero yo creo que Kimi es el siguiente en subir de...
Ok, pero lo subes a Williams.
Yo lo subiría a Williams. La verdad, no lo subiría de primera a Mercedes. siento que Mercedes para el 26 podría dar un salto, una mejora para monoplaza. Y no lo subiría. Por la bronca, yo creo que es justamente Sainz. Si fichas a Carlos Sainz, ¿en qué momento sacas a Russell? A Sainz, pues no lo vas a sacar.
Va a pasar lo mismo que con Russell, que lo estuvieron calentando en Williams, hasta que de plano... hasta que les dijo, oigan, me están ofreciendo irme al PIN, ¿no? Y lo tuvieron que subir y mandar a Bottas a la basura. Y la otra es... Regina, ¿tú qué nos dices? ¿Si lo suben a Mercedes o se va a Williams?
A Williams, quitando a Sargent, pero yo creo que no estamos jugando una ficha muy importante, o sea, si estamos hablando de especulaciones, que es Albon. O sea, yo creo que Albon tiene las cualidades de estar en un equipo mucho más fuerte que Williams y que lo ha demostrado.
Albon podría ir a Audi también, ¿eh?
No lo había pensado y podría ser.
No tiene nada que lo amarre. Oigan, y la otra es Oliverman.
Haas.
¿Pero sí lo ven el año que entra?
Yo creo que...
Clavado, ¿ah?
Creo que los dos pilotos de Haas se tienen que ir. De Haas. Magnussen se tiene que ir ya. Magnussen, yo no sé por qué regresó. Y me cae bien, o sea, de veras, pero no, o sea, como piloto no puedo.
Es una joya. Sí. Pero Rex, tus ganadores y tus perdedores. Oye, te digo que ya te quité el programa. No, pregúntame a mí primero.
No, échatelo tú, por favor. Es lo tuyo. mis ganadores y mis perdedores. Mis ganadores es obviamente McLaren durante todo el fin de semana y mi perdedor es Magnussen. Como ya lo mencioné, o sea, no podría poner como ganadores a Haas, porque yo creo que poner a todo un equipo por completo es porque todo el equipo lo hizo bien, y no creo que Magnussen lo haya hecho bien, y creo que independientemente haya tenido buena carrera y haya sido por sanciones, independientemente por lo que tú quieras, o sea, yo creo que no puedes comparar los resultados que tuvo Magnussen con Hülkenberg.
Sí, totalmente de acuerdo.
Y me cae mal.
Sí, ganador pongo a Lando Norris, no hay más. O sea, se llevó el fin de semana mi vida, mi corazón, mi todo. Y perdedores, yo la verdad no pienso poner a Haas o a Magnussen. Yo voy a poner a Kicks.
Porque la aplastar.
No, Bottas, Zhou y en general.
A cañón Kicks.
No va. Y no va. Digo. Se baja a Bottas y dice, puta, pues otro fin de mala suerte y, sí, no. Y así van a ser otros más. Pues sí, no da. Está triste. Y la verdad es que yo le pongo a todo el fin de semana una calificación de 8 y vamos que la carrera subió esa puntuación abismal porque hasta antes de la carrera iba abajo del 6.
¿Qué calificación le pones tú, Mau? No nos dijiste. No,
yo creo que más o menos. Es que la verdad, la victoria de Lando le da un sabor especial.
Sí, sí.
Porque la sprint, la verdad, no me gustó absolutamente nada. La carrera me encantó.
Las qualis estuvieron bien aburridas.
Entonces me quedo con un 8.5 que sube a 9 únicamente por la victoria de Lando. O sea, Miami no me caía bien. A partir del domingo, Miami 2024 se vuelve de mis carreras, de mis favoritas.
Puede ser. Y usted, Regina, es histórica, por lo menos ya, ¿eh?
Yo le pongo un 7. Y porque le subí por la victoria de Lando. Si no, reprobadísima esta carrera. Creo que estuvo interesante lo que pasa con el safety car. Y ya. O sea, qué padre que Lando tuvo una muy buena carrera y este resultado, pero...
Estuvo interesante, oigan, y Miami
ojo, y no estoy diciendo que necesitaba 3 safety cars, un choque, 2 DNFs, no, o sea, tampoco.
No. Hello. Oye, pero bueno, oye, Miami se suma a una lista de pistas donde algunos pilotos icónicos han hecho su primer carrera, no, su primer victoria, ¿no? Hungría, pues tiene a Alonso, ¿no? Tiene a varios pilotos. Sainz, su primer victoria la hizo en Silverstone. Y bueno, así varios. Pero, ¿ustedes sabían cuántas veces un piloto ha ganado por primera vez en Mónaco?
No. Bueno, yo no sé.
9 veces. O sea, wow. 9 veces un piloto por primera vez ha ganado en Mónaco, que es muy alto, y aparte es raro porque es una pista muy técnica, ¿no? O sea, te la crees de Monza, que pues es una pista sencilla, entre comillas, pero de Mónaco está difícil. Y bueno, hay un dato. Entre 1950 y 1960, 9 pilotos hicieron su primer victoria, pero...
O sea, durante una década, cada año
prácticamente. Pero después, y me voy a recorrer hasta 1996 en una carrera donde acabaron 4 coches, Oliver Panis ganó, que es como si hoy Ocon ganara en un Alpine. En el 96 gana Oliver Panis, y en 2004 gana Jarno Trulli su primer carrera en Mónaco. Pero desde 2004, es decir, 20 años atrás, hasta hoy, ningún piloto ha vuelto a ganar su primer carrera en Mónaco. Por lo mismo, es una carrera bastante, bastante técnica. Sí. Es un dato de tío ahí que me puse a...
Que, por cierto, el ejemplo de Ocon ganando con un Alpine fue cierto. Ocon sí ganó con un Alpine. Pero no este año. Oye, y otra cosa también que está interesante es que en estas 3 carreras que hemos tenido en Miami, quien hace la pole nunca ha sido quien gana la carrera.
Entonces, llegan segundos.
Está bueno también.
Llegan segundos. Y bueno, lo que platicábamos antes de iniciar el programa, Mau, de Lando Norris, ¿no? Era el piloto con más podios sin haber ganado una carrera, 14 podios. Lando no wins, le decían. A mí me dolía cada vez que decían eso. Y también era el piloto con más puntos sin tener una victoria. Bueno, le costó 110 carreras. Que tampoco ha sido el peor, ¿eh? Porque no. A Carlos Sainz le costó 150 y a Checo Pérez 190. Pero ustedes saben quién es el piloto de la parrilla actual que menos carreras le costó ganar un gran premio.
Hamilton.
¿Sabes cuántas carreras le costó?
1.
6.
¿6?
Que está bien raro que está volteada la pantalla.
Y yo.
Sí, así. Oye, a Max le costó, o sea, a ver, espérense, vean el brinco, ¿eh? O sea, Hamilton 6, a Max 24, o sea, es un brinco brutal. A Fernando Alonso le costó 30 carreras hacer su primer victoria, a Charles Leclerc 34, a Pierre Gasly 56, aquel Monza de 2020 que fue brutal, hizo rico a un cuate que le metió 50 centavos de euro a la apuesta. Daniel Ricciardo le costó 57 carreras ganar su primer carera.
A Esteban, Checo, buen también.
Sí, 190. A Esteban Ocon, 78. A George Russell, 81. A Valtteri Bottas, 81. Está chistoso que sea el mismo número. A Lando Norris, 110. A Carlos Sainz, 150. Y Checo, 190. Entonces.
Pero ahora, Raúl. Díganme. ¿Qué piloto? O sea, Lando Norris era el piloto que más podios tenía y no tenía ninguna carrera. ¿Qué piloto es el que más carreras tiene y no ha tenido ningún podio de la parrilla? Dilo.
Se llama Nico. Sí.
No manches.
Y estuvo así, pero tiene una pole.
Sí.
Ojo al dato, ¿eh?
Y, oye, tiene una pole y con un coche que era una verdadera basura. Basura.
Sí. Pero Mau, bueno. ¿Quién es tu piloto favorito de la parrilla? ¿Lando Norris? ¿Es Lando?
Ahorita sí, Lando. Lando por mucho.
Okay. ¿No ves que dice ahí vicepresidente?
Aquí tengo la vicepresidencia del club de fans de Lando Norris. Sí, Lando.
Que la verdad es que se autoproclamó vicepresidente. Sí, como yo presidente.
Sí, yo entré y vi el presidente del club de fans de Lando Norris y dije, yo también quiero tener título. Y adjudiqué el vicepresidente.
Me parece bien.
Pero bueno, si fuera de Lando Norris.
Fuera de Lando, quiero mucho Checo Pérez y Charles Leclerc. A Leclerc también.
Buenos pilotos. Sí. Histórico.
Extraño mucho a Vettel.
Jóvenes.
A Vettel lo quiero mucho también. Y nunca lo vi correr en vivo porque nunca lo pude ver. Ayrton Senna. Sí. Aquí le doy un pasacito.
A mí, estoy tan viejo que a mí sí me tocó. Y me tocó ver el accidente en vivo con mi papá.
¿En serio?
Qué bárbaro.
Es que mi papá es un Toño de Valdés que le encanta el fútbol, el americano, el básquet, todo. Y la fórmula, él me inculcó este pedo. Y y me levantaba para ver las carreras. Entonces me acuerdo perfectamente a Marco Tolama, que me imagino que ni saben quién es, narrando esa carrera. Pero bueno, una predicción loca para este año, que ya era la victoria del Norris, pero que te quede una predicción loca para este año.
¿A quién, a mí?
Sí.
Chale, a ver, ¿qué podría ser?
Loca. Lo que
loca,
tú...
¿Loca, sí, loca? Yo creo que Yuki consigue su primer podio esta temporada.
No, sí, no está tan loca.
¿Eh? A ver.
No está tan loca.
Pero lo veo posible. O sea, lo veo que podría llegar a pasar en algún momento.
Órale, fíjate que me gusta, ¿eh? Me gusta. ¿Quién crees que sea la decepción este año?
La decepción, puf, no puedo decir Mercedes porque no entra en la ecuación. Tal vez me duela decirlo, pero yo creo que Leclerc nos va a terminar decepcionando un poquito más que Carlos Sainz.
Sí.
Yo veo a Carlos Sainz un poquito más duro.
Oigan, sí, seguro. ¿Y tú, Rex Sainz?
Yo, a ver, o sea, yo creo que mi decepción es Alpine. 100%, porque el cómo baja de
que hicieron su primer punto este fin, ¿eh? O sea,
sí, ¿también? Por cierto, pero o sea, a mí lo que me sorprende de Alpine es cómo baja de un año a otro, o sea, qué tan mal se hizo de un año a otro, o sea, no era el mejor equipo, pero
la verdad, les digo una cosa y díganme si estoy mal.
Kicks está,
pero el error de Alpine fue haber sacado a Otmar Szafnauer.
Y Fernando Alonso. Ahora.
¿Quién es Fernando Alonso?
¿Quieres que te diga?
No, mira.
El padre.
Oye,
mi padre, tu padre, nuestro padre.
Llevamos 47 minutos, hay que decirlo. La siguiente carrera, el siguiente gran premio es en Imola, en la Emilia-Romagna. Ferrari viene con una mejora, yo creo que aún más profunda que la de McLaren este fin de semana. ¿Ustedes creen que en Imola, conociendo el Imola, conociendo la carrera, conociendo las condiciones, creen que Ferrari pueda ganarla?
No.
Lo veo todo posible esta temporada. O sea, no. Ay, perdón, Dios mío. No,
es Charles Leclerc.
Que contesta a ver quién era. ¿Estás en vivo?
Está marcando por haber dicho que era peor
sí,
que Carlos
Sainz. Charles Leclerc, ¿qué onda? ¿Por qué estoy diciendo esas cosas? Yo me atreví, de hecho, perdón por regresarme un poquito, me atreví a Regina, ¿eh?
A ver.
Yo no quise decir nada de Alpine, pero me atreví un poco más.
Ah, a decir, o sea,
como... esa decepción.
Ok. Yo creo que... Ay. No, o sea, la verdad es que tu comentario no está erróneo, o sea, yo también siempre he dicho que aquí quien tiene que cuidar su puesto es Leclerc, porque acaban de sacar a su compañero, Ferrari le ha puesto la fe durante tantos años a Leclerc, lo firmó siendo el piloto que más tiempo habían firmado Ferrari en la historia, siguen renovando su contrato, le apuestan a este piloto, y la primera temporada que estuvo Charles Leclerc y Carlos Sainz quedó por arriba de Leclerc. Y creo que esta temporada final de Carlos Sainz en Ferrari puede ser lo mismo. Y ojo, porque entra Hamilton, ¿no? O sea, un 7 veces campeón del mundo.
No
le va a regalar nada a Charles Leclerc. Y entonces este fin de semana lo vimos en los radios. Es Charles Leclerc pidiendo que Carlos Sainz no pelee contra él. Porque los han dejado pelear esta temporada. Y se me hace increíble eso. Le hace bien el deporte, le hace bien al equipo, le hace bien a los pilotos. Y hemos visto que en el momento de la pelea, Carlos Sainz ha obtenido mejores resultados.
Sí, 100%. Ahora, este fin de semana se equivoca y se equivoca gacho, ¿no? Tanto que le meten una penalización que le cuesta 2 lugares.
Sí, pero yo te voy a decir que respecto a esa penalización, yo creo que fue 100% una maniobra de carrera.
No, pero o sea, venían peleando, tenían 3 vueltas.
Sí, pero aún así yo siento que eso era de carrera.
O sea, ese hasta en periférico es de penalización. Sí.
Hasta
en peri es penalización. Pero a ver, también yo siento que es un valemadres, ¿no? Es decir, puta, ya me voy, ¿no?
Está bonito.
Sí, y a ver, y si al final de la temporada están más cerca Sainz y Leclerc. Creo que va a ser una guerra impresionante entre los dos.
A mí ya me daré. Si fuera Sainz, ya me daré exactamente igual.
Claro. Pero bueno, a ver si no les pasa como a Mercedes cuando Hamilton y Nico empezaron a chocar, que los hicieron firmar un contrato de que lo que costara ellos lo iban a pagar, ¿no? Entonces,
sí. Sí, volvió a chocar, ¿no?
¿Mandé?
Creo que sí
volvió a chocar. No. Chocaron en Austria.
Ajá.
Y después chocan en España, que de hecho ese choque hace que Max gane su primer carrera de España 2016. Y después no se volvieron a tocar. Porque, de hecho, ya está, hay un video de Nico Rosberg, que lo están entrevistando, explicando esa política, y dijo, me costó $300,000 o $600,000. ¿Tú crees que me iba a volver a arriesgar? Entonces, bueno. Ya platicamos un poco de la mejora de Ferrari. No creen que gane. Yo, Mau nos dijo que puede pasar. Yo la verdad creo que va a ser un tiro entre tres escuderías y va a estar muy pegado McLaren, Ferrari y Red Bull. Evidentemente, pues Red Bull tal vez...
Sí, yo creo que Max sigue estando por arriba. O sea, creo que este circuito en específico estaba un poco más complicado, pero yo creo que sí sigue muy por arriba.
Pero y, nos vamos a ver más cerca.
Sí, seguro. Y mira, una vuelta ya están muy cerca. O sea, ahorita lo que están buscando es en el ritmo de carrera acercarse. Pero en una vuelta hoy y
No, y en velocidad punta lo vemos todos los fines de semana en las cuales.
Bueno, en velocidad punta este fin de semana los más rápidos fueron los McLaren.
Sí. O sea, lo que voy es que los tiempos están siendo muy parejos.
Ah,
los temas son ya en carrera, o sea, en ritmos de carrera.
100%. Oigan, y ya para cerrar, porque llevamos una hora. Es que a Regina y a mí nos pones un micrófono y luego nos pones un invitado. ¡No, hombre!
Por eso hicimos este podcast, Mau. Porque queríamos dónde hablar.
O sea, ¿tú crees que esto lo hacemos porque algún día nos patrocine una marca? No. Nos fascina platicar de Fórmula 1 y a los coquiperos también. Si fueran Adrian Newey en estos momentos... A ver... Mau, tienes una oferta, o sea, tienes dos. Eres Adrian Newey, con pelo. Bastante más.
Sí,
tienes una oferta de parte de Aston Martin, tal vez una de las escuderías que más han apostado por el desarrollo del coche para los próximos años. $100 millones por 4 años, siendo el absoluto líder técnico de la escudería y... sumando que en el equipo ya está Dan Fallows, quien fue tu hechicero, ¿no? El hechicero del mago durante toda la vida.
Y el mejor ingeniero pagado en la historia de la Fórmula 1.
Sí, además. Y tienes una dupla, bueno, no, tienes un piloto bueno, la verdad, ¿no? Y al hijo del dueño, ¿no? Tienes a Fernando Alonso.
No me lo critiquen, que yo sí digo que es bueno.
A ti porque te encanta Stroll, pero...
¿Quién tiene un podio? ¿Cuál fue el último podio de Williams? ¿De quién? Dímelo.
Sí.
Tiene sus momentos.
Sí.
Pero bueno, entonces tienes a un piloto muy bueno, de casi 45 años para la temporada en la que vas a poder entrar y trabajar de lleno en la escudería, Fernando Alonso, y tienes la oportunidad de hacerlo ganar su carrera número 33, que le han cantado más que la 15 del Real Madrid.
Sí. Realmente, la 15 va a ser reciente.
Sí. Y el tercer campeonato de Fernando Alonso. O, del otro lado, la mejor escudería en la historia de la Fórmula 1, la marca más icónica, donde todos los pilotos y donde todos los ingenieros quieren trabajar algún día en esa fábrica de sueños. Tienes un contrato muy parecido, casi $100 millones de euros, pero con la total libertad de trabajar en lo que quieras y simplemente asesorarlos en el carro, ¿no? Donde tienes un túnel de viento hecho por Renzo Piano, donde tienes la fábrica más grande en la historia de la Fórmula 1 y tienes a un Charles Leclerc que le puso una revolcada este año, Sainz, ¿no? Pensando que ya estamos en el 25, y llega un 7 veces campeón del mundo, el piloto más ganador en la historia de la Fórmula 1 y tienes la oportunidad de hacerlo 8 veces campeón del mundo. Tienes la oportunidad de tener la 17 como constructores con Ferrari y la espera tan grande que ha sido para Ferrari ser campeón desde 2008 como constructor y 2007 como pilotos. ¿Qué preferirías?
A ver.
Y conté una pinche historia para preguntarte sí. A dónde quieres ir.
Yo siendo, o sea, el Benui ya no tiene nada que demostrarle a nadie más. Es un genio, ya no tiene por qué. Bueno, ¿para qué hago el cuento, verdad? Yo me iré a Ferrari.
Puedes hacer el cuento.
De por qué no irse a Aston Martin. Yo me iré a Ferrari. O sea, el simple hecho de darle, de irte a la escudería más histórica de la Fórmula 1, poder darle el primer campeonato a Charles Leclerc o el octavo a Lewis Hamilton, que regrese después de 16 años el título a casa. Yo me voy a
Te vas a Maranello.
Yo voy a Maranello.
Y qué padre que menciones el primero de Leclerc, ¿eh? Porque creo que cuando mencionamos un posible campeonato de Ferrari, siempre nos vamos con Hamilton ahora que llega, ¿no? Pero sí, pues, la opción siempre existe.
Sí, pues, sí, están las dos, pero sinceramente no veo. ¿Y tú, Regina?
Yo me iría a Ferrari también. O sea, es que creo que es el billullo contra la historia.
Ferrari.
¿Sabes? O sea, siento que es como el tema de irte por el dinero a lo conocido o intentar hacer historia con un equipo. Entonces...
Lo que le está pasando. Es su cerecita del pastel.
La otra es, yo me retiraría. Acabo de ver un video de cómo está diseñando su velero. Entonces yo me retiraría y me iría a mi velero también.
No, es tan aerodinámico que no necesita motor ni velas.
Imagínate.
Ya sé. Oye, te digo que soy una muy mala persona porque Regina va a llevar el programa y se lo quité. Regina, yo no sé cómo el próximo martes vas a poder estar conmigo. De hecho, es más, pero si no quieres, castígame un programa.
Siento que es, ay, sí, yo sola, hablando todo el programa. Siento que es
parte Pinche Raúl.
Del equipo que somos. Pero antes de despedirnos y de todo, yo quiero que, Mau, nos platiques la experiencia de todo lo que fue hace que fue hace 2 semanas que estuviste en Red Bull en el
softbox. Oye,
sí, creo que nos
oye cuentes. La otra vez, espérame, déjame nada más digo, estaba yo viendo el partido de mi superpoderosísimo Atlante y entonces estaba en una pantalla y de repente volteo así y salen estos tipos vestidos de Red Bull con caras.
Oye, pero tú eres el piloto, ¿no?
Yo fui el piloto.
Hizo un Leclercazo.
Sí, literalmente fue como esa curva en Bakú con el castillo, me sentí así, pero con una de paja.
A ver, Mau, pero cuéntanos, ¿cómo estuvo el asunto? ¿Cómo estuvo el proyecto? ¿Cómo estuvo el evento? Todo.
Estuvo divertidísimo, la verdad me divertí bastante desde el momento de que empezamos a hacer desde que me invitaron hasta el momento de empezar a hacer el coche, estuvo padrísimo todo, la verdad es que... ¿Puedo mandar saludos a mis compañeros o no?
¡Claro!
¡Por supuesto! Que aparte son amigazos.
Quiero mandar un saludo a Alex, Alma, Ramón y Diana, porque la verdad hicimos un muy buen equipo, estuvo divertidísimo y la verdad es que padre que me invitaron. El coche quedó padrísimo, no sé si lo vieron ustedes.
¡Claro que
pero
sí!
¿Pero ustedes lo hicieron?
Nos ayudaron a hacerlo.
Ok.
Pero la verdad quedó, el coche quedó padrísimo, le pusimos una suspensión para que cuando las rampas cayeran no pasara absolutamente nada. Y justamente lo triste fue antes de empezar, porque antes de empezar está la rampa enorme que ya nos íbamos a empezar a subir para ya hacer nuestro show con las cabecitas y todo. Y justo antes de subirlo, volanteé un poquito a la izquierda y la dirección se truena. No literalmente se truena, pero sí se zafa de donde debería. Entonces movíamos el volante y no jalaba. Entonces todos los equipos nos empezaban a ver que estábamos paniqueando porque no teníamos absolutamente nada de herramientas para más o menos intentarle arreglarlo. Y los otros equipos que también estaban participando nos ayudaron a arreglar la dirección lo más que se podía. Nuestro plan principal, si no la podíamos arreglar, era que nos aventáramos y chocáramos. Casi, casi pasó exactamente lo mismo. Pero la pudimos arreglar más o menos. Y yo, si ven el video, cuando salimos el volante, yo lo traigo al revés, casi, casi. Sí. No traía ni siquiera... No lo podía manejar bien. Y las primeras... Creo que la primera rampa y después la primera más o menos chicana de paja estuvo bastante, bastante divertida. Ya la segunda rampa que caímos se truena la dirección y tardamos más o menos como 4 minutos 39 segundos, lo tengo anotado aquí en mi mente todavía, en llegar a la meta.
Llegar a la meta.
¿Eso es mucho o es poco? O
fue bastante. Creo que fue, los menos que hicieron haber estado en los 50s.
Oye, bueno, ok. Aparte había coches bastante, bastante bonitos. Hubo un combo del 7-Eleven que estaba increíble. Un baño.
Estaba el baño, estaba los camotes, creo que estaban unos tacos, igual de pastor.
¿El de Chacho López eran los tacos o cuáles eran?
No, el de Chacho era el de Fox Sports.
Ah, sí, sí, sí.
Creo que nada más era un cochecito, que también fue trampa, también llevaron a Michelle Jordan.
Sí, 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 sí.
O sea, no se va.
Alguna vez me subí a un coche con Michelle Jordan y es la única vez que he temido por mi vida.
Sí.
Ay, qué padre. Qué padre, me da muchísimo gusto.
Muy divertido.
Qué cool. Desde que es una de las preguntas que me gusta hacerle a los invitados es, desde que te dedicas a la creación de contenidos, ¿cuál ha sido como tu highlight?
La verdad, conocer a toda la gente que me ha traído que crear contenido. O sea, empezando por ustedes dos, por Raúl, otro fan de Norris, contigo, Re. No, en serio, sí, yo creo que el conocer más gente apasionada del deporte de la Fórmula 1 ha sido muy bonito. Yo creo que me quedo con eso y además también poder crear una pequeña comunidad con toda la gente que...
Eso está chistosísimo. O sea, yo que no hago TikToks porque sinceramente me da pena.
Gracias, ¿eh?
No, o sea, es por mí. Si tú me conocías cuando empezamos a hacer pitbull, o sea, yo era un mueble. O sea, me gusta mucho la Fórmula 1, pero yo no hablaba.
Sí. Pero no lo podía sacar en imagen, o sea, en video. ¿En o así. Era
o sea, literal, así. O sea,
sí, no me acuerdo una vez que fuimos a grabar al departamento de Rich, de tu Fórmula.
Y yo así.
Y no podíamos grabar porque Raúl estaba así.
Sí.
Así, o sea, de verdad, tieso.
Sí, sí. Y hablo en público, o sea, por el trabajo y así, pero en esto me ponía, bueno. El caso es que no hago TikToks, pero la verdad es que a mí me han acobijado muy bien todos y se los agradezco. Y he conocido, o sea, el Jorge Rosas es un tipazo, Alex Escalera, bueno, sí. ¿Qué te digo? ¿Quién más? Pues obviamente tú. Pues todos, ¿eh? Es que sí. Los que salimos en la foto anual del E-Prix de México, que cada vez son más y más.
Yo me acabo de sumar este año, justamente.
Una chulada. Sí. ¿Y tú nos faltaste, Rex?
Porque Aeroméxico decidió cancelar todos sus vuelos de Boeing 327, o no sé, ¿se acuerdan?
787 Max.
Algo había pasado con sus aviones y canceló todos los vuelos, y a mí... no me lo querían reembolsar, me querían poner en un vuelo a la 1:00 p.m. y a la 1:00 p.m. ya no llegaba. Entonces, ay no, un rollo. Entonces al final no pude.
Qué triste.
Sí, pero tenía todo, o sea, tenía mis boletos, tenía todo.
Oye, Mau, ¿por qué no nos dices? Mira, ahí voy a poner, como dice en pantalla, ¿dónde te podemos seguir? ¿Qué andas haciendo aparte de TikToks?
¿Yo qué hago aparte de TikToks? Trabajo en la empresa familiar que es una inmobiliaria. Entonces, ahí hago, ese es mi trabajo de oficina.
Tu alter ego.
Mi alter ego formal, es ese.
Pero súper bien. ¿En dónde estás? ¿Estás en Instagram, en TikTok, en
Instagram, TikTok, X también tengo, pero no subo absolutamente nada. Soy muy malo para escribir, pero también tengo. Y YouTube Shorts poco a poco quiero empezar a subir.
Súper.
Pero me pueden encontrar como Mau Curi F1.
En todos lados.
Todos lados exactamente igual.
Buenísimo. Para que te sigamos ahí, todos los coequiperos. Vayan, sigamos.
Digo, si hay algún coequipero que no te conoce, porque seguramente la mayoría o todos te conocen. Y bueno, ya saben que a mí me pueden seguir en mis redes sociales como Roro Luis Singer. Yo también no subo nada, pero cuando subo pura pendejada.
Vayan, por favor, a su Instagram a ver los videos de la celebración. Güey,
amo a los coequiperos. Amo a los
coequiperos. Qué risa.
Me hicieron... Bueno, cada vez que me llegaba uno... Me moría de risa, sí.
Está muy bueno.
Vaya. El de Martinoli me encantó. ¿Sí? Y creo que es el que va ganando.
Muy bueno.
Oye, Regina Cuesta, ¿a ti dónde te podemos seguir?
A mí me pueden seguir en mis redes personales como Instagram y Twitter como Regina CUO y subo uno que otro videito en TikTok como Regina F1. No tenemos Race Week, pero les trajimos un invitadazo.
Onokuri.
Ya no tengo otra más que decir que sí, o sea, ¿qué hago?
Aparte soy súper tío, o sea, sí es muy malo mi chiste, pero...
pero es buen chiste, porque sí, sí, hace mucho no me lo decían, Raúl, hace muchísimo.
Sí, como 10 años que salió el meme.
Que salió. Pues no es mi culpa pillarme, Curi.
No, no.
Más bien Richie lo decidió hacer así.
Sí. Seguro.
Muy amable.
Muy amable, muy amable. Pero bueno, si ustedes se preguntan de quién hablaba Richo Farrell cuando decía, oh no, Curi, miren, ahí está. Se lo parece.
Un poquito, pero era un Curi en proceso, al parecer.
Era Curi creciendo.
Sí.
Curi creciendo. Mau, mil gracias por habernos acompañado en este programa de Pitbull. Esperemos no sea la primera ni la última. Así es que cuando sea nomás ven, toca, la puerta está abierta para ti.
Yo feliz. Muchas gracias, Rey. Muchas gracias, Raúl. Y gracias a todos los coequiperos que nos están escuchando.
Rex.
Nos vemos.
¡Yes! ¡Sí, ragazzi! ¡Oh! Mi senti? Grazie! Dai, forza Ferrari! Grazie, ragazzi! Grazie! Forza Ferrari!